Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 11 de Mateo. Vamos a continuar ahí en los versículos 25 y 26, vamos a ver esta mañana. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. No sé, le decía a Adriana en la mañana que sentí que esta semana no tuve demasiado tiempo para preparar, porque con visitas de mis padres y yendo aquí y allá, me costó trabajo, pero pues eso me hace depender todavía más del Señor, ¿no? Y pues vamos a abrir ahí en el Evangelio de Mateo, y vemos a nuestro Señor Jesucristo. Había venido a este mundo para salvar a los pecadores. Ese es el principio o el propósito principal de la encarnación. Dios enviando a su Hijo único para morir por nosotros que somos pecadores, para librarnos del juicio, para librarnos de ir a la condenación eterna, al infierno. Ahí en Mateo, aquí voy poniendo algunos versículos, Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Yo no sé tú, pero yo estaba perdido. Y gracias a Dios me encontró y me dio la oportunidad de una nueva vida. Y yo soy pecador, igual que todos ustedes. Pero Cristo vino, aquí dice claramente, a salvar lo que se había perdido. Es decir, a cada uno de los que se consideran en pecado, separados de Dios para toda la eternidad. Además, fue una salvación que no tenía ningún costo para nosotros. No tuvo ningún costo. Fue una salvación que era totalmente gratuita. Y es algo bien ajeno a nuestro pensamiento, por lo menos lo era en mi vida. Que yo cuando, antes de creer en Cristo, yo pensaba que la salvación tenía que ganármela. Y para esto tenía que ir a la iglesia y confirmarme y a bautizarme y hacer esto y el otro. Porque según yo era la manera que uno podía llegar un día al cielo. Sin embargo, nunca tuve la seguridad de ir al cielo. O sea, si tú me hubieras preguntado antes de creer en Cristo, después de todo lo que yo hacía, según que paría al cielo, que si tenía seguridad, jamás la tuve, hasta que comprendí lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí también en Apocalipsis 22, 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y escuchen cuántas veces se repite la palabra ven, porque va a ser bien importante para lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. ¿Tiene algún costo para nosotros el agua de vida? Claramente la Biblia dice que fue gratis. No tuvimos que hacer nada. No es por nosotros que podemos llegar un día al cielo, es por la gracia y la misericordia de Dios hacia todos nosotros. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿El que qué? Viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Y en este versículo encontramos la palabra venir y creer. Venir y creer son sinónimos, es decir, significan lo mismo. Y como dije hace rato, es importante para los versículos que vamos a ver en esta mañana. Cuando uno habla, cuando la Biblia dice ven, en realidad te está diciendo ven a creer en mí, a lo que yo te estoy ofreciendo. Mateo, vamos al libro de Mateo entonces, ahí el capítulo 11, y voy a leer versículos 25 y 26 primero. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. La clave para poder entender aquí este pasaje, que probablemente muchos de ustedes lo han leído más de una vez, muchos de ustedes lo han meditado más de una vez, o inclusive hasta quizás han memorizado parte de los versículos que vamos a tocar, pues a lo mejor no vamos a tocar todos esta mañana, pero a lo mejor tú has hasta meditado, memorizado estos versículos. La clave para poder entender es saber qué es lo que Jesús está ofreciéndonos en estos versículos. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo a la gente de aquel tiempo cuando él estaba diciendo estas cosas? Y la respuesta yo creo que la encontramos Brincamos al versículo 28. Versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ok, entonces, Jesús dice que vamos a recibir un descanso. Pero cuando está hablando de descanso, no se refiere a un descanso de que ya uno va a venir a Cristo y ya vamos a creer en Cristo y la vida ya de repente se te va a convertir en una vida sin problemas, vas a tener descanso. Tampoco está hablando de un descanso físico, de ir a la playa, ¿verdad? Y gozarnos por como creyentes en Cristo, aunque es permitido, ¿verdad? No está hablando, pero no está hablando nada de eso. Está hablando de un descanso ¿para qué? Para nuestras almas. Un descanso para nuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? Para esto yo creo que es importante que vayamos a un libro que habla acerca de este descanso. Y ese libro es el libro de Hebreos. Ahí vamos a poder entender a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de un descanso o está hablando de un reposo. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 3:7, aquí está, Hebreos 3:7, y voy a leer hasta el versículo 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, y si lo quieres buscar en tu Biblia, está bien, lo estoy poniendo ahí nada más para más rápido poder avanzar, pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es decir, esto que estamos leyendo ahorita no viene de los hombres, esto es algo que Dios nos está comunicando, tratando de comunicar a nosotros que estamos escuchando. Dice, si oís hoy su voz. ¿Cómo podemos escuchar hoy la voz de Dios? Por medio de su palabra, ¿no? Cristo está siempre invitándonos. Dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. ¿Qué pasó con Israel? Venían saliendo de Egipto, Dios les había prometido entrar en la tierra que emana leche y miel, la tierra de Caná, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Quejas tras quejas, ¿no? Y además no obedecieron, no creyeron a las promesas de Dios, se impacientaron y pecaron en contra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 9 dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, 40 años tuvieron que estar vagando por el desierto. 40, un viaje que probablemente los hubiera tardado de llegar desde donde estaban hasta la tierra prometida de 2 semanas, se convirtió en un viacrucis de 40 años de pruebas. ¿Y eso por qué? Ahorita vamos a ver por qué pasó eso. El versículo 10 dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo juré? En mi ira no entrarán en mi ¿qué? Reposo o descanso. Toda aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar en ese descanso, en ese reposo. La palabra descanso y reposo son sinónimos de salvación, ¿sí? Descanso, reposo es lo mismo que salvación. No pudieron llegar a salvo a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. ¿Cuál fue la razón por la que no entraron? Versículo, capítulo 3, versículo 19 dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su ¿qué? Incredulidad. No creyeron a las promesas de Dios, se impacientaron y empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a hacer cosas contrarias a lo que Dios les había pedido y entonces Dios se disgustó con esa generación y todos perecieron por no haber creído en las promesas del Dios de Israel. Ahora, ¿qué es lo que se necesita entonces? Es la cuestión lógica, ¿no? ¿Qué necesita uno para entrar en ese descanso o en ese reposo? ¿Qué es lo que necesitas tú o yo para poder llegar a tener salvación? ¿Qué? Lo contrario a lo que hicieron los israelitas. ¿Cuál fue la cuestión por la cual no entraron? Por su incredulidad. Entonces, ¿cómo puedes llegar a entrar ese reposo, ese descanso, creyendo lo que Cristo te está ofreciendo? El capítulo 4, vamos a ver qué se necesita hacer, porque dice, porque los que hemos, ¿qué? creído, los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Ahora, volvamos a Mateo. En esto, pues, una vez que hemos entendido que descanso, reposo, es sinónimo de salvación, y que venir es sinónimo ¿de qué? De creer en Él. Ahora sí, vamos ahí al Evangelio de Mateo, y vamos a ver cómo podemos entrar en esa salvación. Jesús nos está haciendo una preciosa invitación ¿de qué? De salvación. Vamos a ver, Cristo está haciéndonos una hermosa invitación de salvación para entrar en ese reposo, para entrar en ese descanso que nadie más te puede ofrecer sino solamente Dios. Y vamos a ver eso. Vamos a empezar versículos 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús claramente está ofreciéndonos salvación a todos los que estén dispuestos ¿a qué? A venir ¿a quién? A Él. O sea, a creer en Jesucristo. El diccionario describe la o define la palabra descanso de la siguiente manera. Descanso quiere decir reposo o interrupción de trabajo. Ayer yo como me encantó la palabra descansar. Después de que empezamos a las 7 de la mañana y ya eran las 8:30, y ya Jimmy dijo, ¿sabes qué? Ya, vamos a dejarla ahí, vamos a descansar. ¡Uf! Eso, viéndolo así ahora ya entiendo mejor lo que quiere decir descanso. Reposo de trabajo, ¿sí? Y creo que esa definición que el diccionario nos ofrece tiene mucho que ver con la manera en que Cristo nos está haciendo una invitación personal a cada uno de nosotros para entrar en ese descanso. ¿Por qué? Porque el descanso que Cristo ofrece no requiere que tú trabajes para eso. No requiere que tú hagas obras, ni que te mates yendo a no sé dónde, ni que hagas tantas oraciones para esto y para el otro, para poder llegar a obtener ese descanso. Como ya vimos, ese es un descanso que es totalmente, ¿qué? Gratis para nosotros. Entonces, es un descanso diferente que Cristo nos está ofreciendo. Es algo que solamente podemos encontrar por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Así es que podemos interpretar este versículo 28 diciendo que Jesús vino a este mundo para darnos descanso, es decir, ofrecernos salvación para todos aquellos que vengan a Él. O sea, que ¿qué? Que crean en Jesucristo. Y aquí Jesús va a utilizar 5 cosas claves que necesitamos nosotros saber para cuando nosotros estamos dando un ofrecimiento de salvación a otra persona, o también si tú estás escuchando hoy, en esta mañana, ese ofrecimiento que Cristo te está haciendo, hay 5 cosas claves que tú debes de saber para poder responder adecuadamente a lo que Cristo te está ofreciendo. Hemos ya visto diferentes reacciones de lo que Cristo estaba ofreciendo. La gente respondió de diferentes maneras. Unas personas dudaron de Jesucristo. Otras personas también criticaron al Señor, que como ya lo vimos eran los fariseos, los escribas, los hombres religiosos, y aún otros vimos que habían actuado con indiferencia. Si recuerdan, eso fue la última vez lo que vimos. Aquellas ciudades donde Cristo estuvo ministrando y haciendo más milagros fueron las ciudades que más indiferente permanecieron al ofrecimiento de Jesús. Y aún nos queda de ver, ¿no? Vamos a ver reacciones de sorpresa, de fascinación, de rechazo y aún de blasfemia en contra de lo que Jesucristo nuestro Señor les estaba ofreciendo a cada uno de ellos. Y es lo mismo hoy en día, ¿eh? Son las mismas reacciones que tenemos como seres humanos. Nosotros podemos ver, ay, pues eso lo hicieron ellos. Pero si tú vives y ves tu propia vida, a lo mejor tú encajas en una de estas cosas que hicieron la gente de aquel tiempo, ¿no? A lo mejor eres uno de los que critican lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice, ¿no? O aún ahorita estás en la etapa de rechazo, que no quieres saber nada, ¿no? O fascinación, pues sí te gusta, pero pues como que todavía no quieres entrarle ahí a todo, ¿verdad? Porque no sabes el compromiso en el que te estás echando, ¿no? Y así somos nosotros, lo podemos siempre ver muy ajeno, pero yo digo, mejor aplicarlo a nuestra propia vida, esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, aún a pesar de todo esto, a pesar del rechazo de la gente, a pesar de que la gente siempre le ha dado la espalda a Jesucristo, yo quiero decirte que Jesús en este mismo momento está todavía así, con las manos abiertas, ¿verdad? Esperando que tú respondas al mensaje de salvación que Él te ofrece. Y vamos a ver cómo lo va a hacer, ¿no? Él quiere que todos recibamos esa invitación, a todos los que estén cargados y abatidos, como dice aquí, ¿no? Entonces, después de haber efectuado ese juicio furioso en contra de estas ciudades que permanecieron indiferentes a Él, aquí vemos a Jesucristo haciendo una hermosa invitación de misericordia para llegar a ese descanso que nos está ofreciendo el Señor. Es lo que vamos a ver esta mañana. Y ese es el carácter de Dios. Por un lado, tenemos un Dios, sí, de juicio, un Dios de ira, pero por el otro lado tenemos también un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y lleno de gracia. Y que siempre te está dando la oportunidad de responder adecuadamente a lo que Él te está dando, y además gratuitamente. Vamos a ver esta mañana esa hermosa invitación personal de Jesús a salvación. Versículo 25. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. De cuando nosotros hacemos una invitación a la salvación o cuando nosotros estamos recibiendo esa invitación a ser salvo, es que Dios está en control y a cargo de todo. ¿Sí? Y Jesús lo está reconociendo aquí, agradeciéndole al Padre, reconociendo que cualquier respuesta al Evangelio, es decir, a las buenas noticias de Cristo, no depende de ti ni de mí. ¿Sí? Todo depende 100% de Dios. Lo que a Él le agrada, lo que es su misericordia, lo que es su gracia, nada depende de ti. Y para mí eso me da mucha confianza, ¿no? Y en el 26 dice, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. En cualquier situación, cuando tú estés haciendo un ofrecimiento de salvación, o si tú estás escuchando ese ofrecimiento de salvación, ya sea que sea una respuesta de aceptación o de rechazo, Dios Padre siempre debe de ser alabado por eso. Porque al final de cuentas, es su obra, no es tu obra, no es tu trabajo el convencer a las personas que lleguen a creer. O no, a veces pues nosotros cuando estamos compartiendo el Evangelio, pues nos podemos llegar a lo mejor a molestar con las personas o a desilusionar cuando estamos compartiendo o a entristecernos, porque la realidad de las cosas es que son pocas personas las que responden. Yo no sé si tú te desanimas con eso, yo me desanimo. A veces estoy compartiendo y digo, no, pues nadie quiere saber nada. El otro día Xiomara compartía de una, no sé, tía, prima o no sé qué, compartiéndole, ¿no? Y como que hay, más o menos hay interés, pero no, la gente no responde. Y uno puede llegar a decir, híjole, ¿qué estoy haciendo mal? Es que no le estoy compartiendo como debo, es que no lo estoy haciendo como otros lo hacen. Y pueden llegar desánimos a nuestra vida, pero aquí me encanta cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo está diciendo, yo te alabo, Padre, porque todo está saliendo conforme a tu agrado. Es el plan de Dios, no es nuestro plan. Y la verdad es que cuando estaba estudiando esto, me puse a pensar, ¿qué carga me quita esto a mí? Cuando yo me siento rechazado, dizque porque me están rechazando a mí, pero en realidad no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo mismo, a Dios mismo que está haciendo ese ofrecimiento a las personas para responder. Y eso me quita una carga saberlo, ¿no? De que no es mi responsabilidad que las personas lleguen a dar el paso de decir, quiero creer en Cristo, quiero venir a Cristo, sino que es solamente la obra de Dios. y lo que a Él le agrada, y lo que a Él es su voluntad. ¿Ok? Entonces, el primer elemento clave que necesitamos para cuando estamos haciendo un ofrecimiento de salvación o cuando estás recibiendo un ofrecimiento de salvación es la humildad. Y ahorita lo vamos a ver. Otra vez, versículo 25 y 26. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. En estos versículos estamos viendo que ninguno de nosotros puede llegar a ser salvo por la inteligencia que tiene. ¿Ok? Ninguno de nosotros que estamos aquí se le puede negar la salvación por no ser según muy inteligente o sabio, según Cristo, al contrario. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo no soy listo, ¿verdad? O soy muy lento para entender lo que me están diciendo. Pero Jesús claramente dice aquí, la salvación no se gana en base a tu capacidad intelectual, o que seas muy sabio, en lo que tú crees sabio, ¿no? Muchas veces nos creemos sabios, pero la verdad no sabemos ni papa. Y esto tampoco quiere decir que los que son inteligentes o sabios, porque hay muchas personas que son muy inteligentes o sabias, estén en desventaja en contra de Dios, ¿sí? A Dios no le desagradan las personas inteligentes o sabias, eso no es verdad tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, primero tenemos que entender qué fue lo que Dios ocultó a estas personas. Porque aquí claramente dice en el versículo 25, porque ocultaste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues ciertamente no se refiere o no tiene nada que ver con la ciencia, o las matemáticas, el álgebra, el cálculo, la física, la química, la astronáutica, todas esas cosas en las que yo soy buenísimo para esas cosas. No tiene que ver nada de eso. Al contrario, sabemos que esas personas inteligentes y sabias, pues son buenas en todas esas cosas. Dios no les ha ocultado ninguna de esas cosas y por lo tanto son personas sabias en esas cosas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando está hablando aquí de que ocultó esas cosas? Pues está refiriendo a las verdades espirituales que Cristo ofrece acerca del reino de Dios. Dios, Padre, ocultó esas cosas a los sabios, a los entendidos, y no por ser sabios inteligentes, ahorita vamos a ver eso, sino porque tienen mucho orgullo intelectual. Y el orgullo intelectual es lo que les deja fuera, o por eso Dios oculta esas cosas a estas personas. Ahí en el libro de Hechos 1:3, ahí está el versículo, dice: A estos también, y esto es después de la resurrección, Jesús se le aparece a sus discípulos y estuvo por él por 40 días con todos los discípulos. Y dice: A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al qué? Al reino de los cielos. Dios nos revela y Dios es el que nos revela esas cosas, ¿sí? No es por tu inteligencia, no es por tu sabiduría que Dios te da a entender esto. Siempre, la verdad que siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que muchas personas que son 1,000,000 de veces más inteligentes que yo, más sabias que yo, y muchos de ellos tan preparados, aún en teología, y muchos hombres religiosos que tienen tanto conocimiento y saben tanto de la Biblia, ¿cómo es posible que muchas de esas personas no pueden entender cosas tan simples y básicas del Evangelio de nuestro Dios? Y la verdad es que la respuesta no tiene nada que ver con tu inteligencia. Si tú no tienes al Espíritu Santo morando en ti, todas estas cosas que estás leyendo en la palabra van a ser solamente información en tu vida, ¿sí? Mucho conocimiento, sí, pero realmente nunca están llegando a donde deben llegar cuando estás listo para recibir las verdades espirituales porque tienes al Espíritu Santo viviendo en tu vida, ¿ok? Entonces, Primera de Corintios 2:14 dice: Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. porque para él son necedad, son una locura, y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder entender esas verdades espirituales. Esas verdades espirituales estarán ocultas para ti, ¿ok? En Lucas, no tienen que ir allá, de Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros se os ha concedido, le está hablando Jesús a sus discípulos, conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es el mismo caso. Jesús hablándoles claramente a los discípulos de las cosas del reino de los cielos, los discípulos entendiéndolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a escuchar con un corazón sensible, porque habían creído en Cristo, pero a los demás decidió ocultárselo y hablarles más bien en parábolas, para que aunque vean, no pudieran entender nada de lo que estaban escuchando, ¿ok? Entonces, Dios no esconde las cosas del reino a los inteligentes solamente porque son inteligentes, o porque son sabios, sino las esconde a aquellas personas que creen descubrir las verdades espirituales porque son muy listos, o que tienen mucha sabiduría, y eso se llama orgullo intelectual, ¿ok? Hace como unos 25 años más o menos, Adriana y yo estábamos siendo interrogados por un obispo. No la avispa, porque así dice Dina, me picó el obispo, ¿no? Ay, qué caramba, ¿no? Pero por un obispo de la religión tradicional. Y yo, la verdad es que cuando llegamos ahí, Adriana y yo, pues teníamos bien poquito de haber confiado en Cristo. Conocimiento no teníamos. Nada. O sea, y llegamos allí a esa oficina enorme, un edificio increíble, con unos detalles hermosos, unos libreros que estaban repletos de libros. O sea, y uno llega ahí y dice, ay, y uno, yo llegué ahí con mi Biblia, nada más una Biblia ahí chiquita que me habían regalado, y dije, ¿qué le voy a decir a este hombre? Pues, has de haber leído ya todos estos libros y conoce tantas cosas. Si me pregunta algo, ¿qué le voy a decir? Y pues no sé, lo primero que él hizo, me recuerdo clarito, que cuando nos sentamos Adrián y yo enfrente, hay un escritorio precioso de madera finísima, grandísimo, ¿no? Y dice, a ver qué traen ahí. Y ya, pues una Biblia, a ver, enséñamela. Agarró mi Biblia, nada más dijo, es una Biblia, agarró y me la puso por allá. A un lado, dije, ¡híjole! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora sí, como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿No? Y yo estaba como diciendo, ¡híjole! ¿Qué? Ya me desarmó totalmente, ¿no? Y me empezó a echar un rollo de la historia de la iglesia. Y de hasta de Sor Juana Inés de la Cruz, que no, hasta la fecha no sé ni quién es, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Ni una sola vez me mencionó a Jesucristo. Qué curioso, ¿no? Personas que supuestamente son guías espirituales, que están proclamando a Cristo, pero de su boca nunca salió el nombre Jesús. Cuando le empecé a compartir de Jesucristo a él y lo que había hecho en mi vida, increíble, y Adriana puede recordar eso bien, vimos que su rostro se endureció. Y se empezó a enojar con nosotros. Era como si algo ajeno a su vida, él estuviera escuchando algo que jamás había escuchado. Algo que le estaba siendo oculto. Estaba velado sus ojos. Y ya para no hacerse las largas, terminó excomulgándome a mí. Y después también a mi esposita. Bueno, todavía no era mi esposa, ¿no? Pero ahora mi esposa. No se excomulgó de la iglesia, ¿no? Pero a lo que voy, este es un perfecto ejemplo de una persona que puede tener un conocimiento increíble, una inteligencia bárbara, estudios de doctorado en teología y lo que tú quieres, pero si la persona no tiene el Espíritu de Dios, no importa nada de eso. Esas verdades de la palabra de Dios espirituales han sido ocultadas a esas personas. Y no por ser listos, sino por el orgullo intelectual que muchas veces nosotros tenemos. En Isaías, en el capítulo 44 de Isaías, versículo 18, dice, ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos, o sea, Dios ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Y estaba hablando otra vez de las personas religiosas, ¿verdad? Que se jactaban de conocer todos los misterios de Dios. Entonces, Dios no condena la inteligencia, ¿sí? Si tú eres listo, o eres inteligente, o eres una persona, ¿sabes? Dios te hizo así. Entonces, debes de agradecerle a Dios eso, ¿no? Lo que condena es la jactancia intelectual que muchas veces nosotros tenemos. Eso es lo que condena, y eso es de lo que debes de tener cuidado, de no jactarte de que sabes mucho, que eres muy inteligente, que por tu inteligencia llegaste a comprender los misterios que te fueron en realidad revelados por parte de Dios. No es por ti, ¿ok? Porque Dios hubiera ocultado de ti eso si tuvieras esa misma actitud. Entonces, así es que uno no necesita ser inteligente para ser salvo. Y de hecho Jesús dice que el que no sea como un niño no podrá, ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Ahí en Marcos 10, 15, ahí está, dice, en verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estos hombres religiosos eran demasiado orgullosos en su concepto intelectual, ¿no? Y por esa razón Dios ocultó esas verdades espirituales del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Jesús dice los que son, versículo 25, como niños. ¿Cuál es la característica principal de un niño? Aquí tenemos una bebita.
Mejor no será.
¿Eh? No, y no, no, la característica no es inocencia, porque ninguno somos inocentes, ¿verdad? Aún desde niños hacemos berrinches y el pecado ya viene en los... Nadie nos enseña a hacer lo malo y lo hacemos. ¿Cuál es la característica principal de un niño? Dependencia. Total dependencia a los padres. Si tú dejas a una bebita sola por unas horas, no digo ya días, ¿eh? Por unas horas, menos de un día, ¿qué le puede pasar a esa niña o niño? Se va a morir. Se va a morir. Ella no se va a parar y hacerse un sándwich y ir al refrigerador, ¿verdad? A prepararse de comer porque ya sienten. ¿Qué hace un niño? Depende 100% de mamá y de papá. ¿Sí? Y esa es la característica que Cristo quiere que nosotros tengamos, que seamos como niños, dependiendo totalmente de lo que Dios nos está ofreciendo. Ahora, ¿quiénes son estos entonces los que entrarán en el reino de los cielos? Pues no serán los que son orgullosos, sino más bien los que son humildes, y no son los que son independientes o que se creen muy independientes, sino los que dependen totalmente de lo que Cristo les está ofreciendo. ¿Y por qué es esto así? Porque si no fuera así, esto no daría gloria a Dios. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a ser salvos, glorifica a Dios, porque es su obra. Somos su obra, somos un producto de su misericordia. Y si una persona llega o dice que puede llegar al cielo por su propia inteligencia y sabiduría, entonces, ¿para quién es la gloria? ¡Para uno mismo! Y ahí es donde Jesús dice, no es así. No es por ustedes que van a llegar un día a la presencia de mi Padre, ¿sí? Es por lo que yo hice por ustedes en la cruz. Y necesitan de tener una actitud de dependencia total hacia mí, ¿no? Y esa es la razón por la que es sumamente difícil que una persona que se cree muy inteligente, una persona que se cree sabia, una persona que haya tenido mucho éxito en la vida de los negocios, es tan difícil que una persona de esas llegue un día a aceptar a Cristo como Salvador. ¿Y por qué? ¿Por qué será tan difícil? ¿Se creen totalmente independientes, sin ninguna necesidad? Les ha ido tan bien en la vida que cuando tú les hablas, oh, sí, está bien, ¿verdad? Pero siguen viviendo con su propiedad. ¿Conoces a una persona así? Conozco muchas personas así. Mucho éxito en la vida, muchos negocios que hacen, se jactan de todo eso, y cuando tú les hablas de Cristo, oh, está bien, ¿verdad? Y siguen viviendo como vivían antes, ¿no? Es sumamente difícil que una persona así llegue a aceptar un día a Cristo, aunque no es imposible. Y por el otro lado, es más fácil que una persona acepte a Cristo cuando viene con un corazón que humilde, quebrantado por el Señor. Aquella persona que está harta de vivir su vida en el pecado y que está harta de haber estado intentando por sí mismo cambiar su propia vida y su pasado, etcétera, y quiere rendirle totalmente su vida al Señor con un corazón totalmente dependiente a Él. ¿Sí? Entonces, Cristo, si has aprendido algo hoy, ¿cómo debemos responder a esa, a esa invitación del Señor? Si hemos aprendido algo hoy, sabemos que es necesario primeramente dejar a un lado, ¿qué? El orgullo, ¿sí? El orgullo que muchas veces nos va a mantener lejos de Dios, porque Dios detesta el orgullo. Dios detesta a las personas que son orgullosas, independientes, que se jactan de ser buenas personas, muy inteligentes, sabios, etcétera, ¿sí? Entonces, ninguna persona que tenga orgullo intelectual va a poder entrar en el reino de los cielos. Y Cristo en esta mañana te está ofreciendo hoy la salvación. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a esa invitación? ¿No? Sabemos que Él solamente le dará la salvación a las personas que tengan un corazón humilde, un corazón quebrantado y un corazón que quiera depender totalmente a Él en todo. Entonces, si tú te encuentras en esta mañana en esa condición, si tú estás quebrantado, si tú te sientes harto de tu vida y estás cansado de tratar de hacer las cosas por ti mismo, no teniendo ningún resultado positivo, Cristo está ahorita así, mira. Está con los brazos abiertos. Y a pesar de que tú le hayas rechazado muchas veces, y a pesar de que le hayas insultado tantas veces, siempre Cristo está dispuesto a recibir a las personas que vengan con un corazón, ¿cómo? Humilde ante Él, reconociendo que jamás llegarás al cielo por ti mismo, porque Cristo ya pagó con su sangre por ti en la cruz. Entonces, humildad es el primer paso para poder recibir esa invitación que Cristo nos está haciendo. La pregunta que te hago, ¿la tienes? ¿Eres humilde a lo que Jesús te está ofreciendo? Y si tú estás escuchando su voz esta mañana, como estábamos leyendo ahí en Hebreos, ¿qué es lo que debes de hacer? Cristo te está invitando ahorita a venir a Él, a creer en Él. ¿Y Él te promete qué? Descanso. ¿Qué quiere decir? Salvación. Él quiere ofrecerte en este mismo día un descanso eterno para tu alma. ¿Estás dispuesto a aceptarlo como tu Salvador? Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y de verdad gracias por hacernos ver que nada en nosotros es digno de estar un día ante tu presencia. Y que por tu Hijo Jesucristo ha cambiado todo eso. A nosotros que hemos llegado a creer en ti, ahora podemos presentarnos sin vergüenza ante ti por lo que Jesús hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Gracias por un día habernos humillado y habernos hecho reconocer que no es por nosotros, ni por lo que hagamos, ni por lo que somos, que estaremos un día ante tu presencia. Gracias por habernos abierto el cielo y el entendimiento para poder comprender esas verdades espirituales. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí esta mañana que aún está indeciso si debe venir a ti, Señor, que tú toques el corazón de esa persona, que le quebrantes el corazón a esa persona para que pueda venir a ti y tomar ese descanso que no dura solamente un momento, es un descanso eterno. Te ruego por aquella persona o aquellas personas que aún no han tomado esa decisión, que hoy sea el día de salvación para sus vidas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.